Ser podcast.
Buenas tardes. No sé si sirve de consuelo, de explicación o de metáfora, pero ahora que el mundo se ha puesto patas arriba con una explosión de guerras, de violencia y de sinrazón, descubrir que en el paraíso de los chimpancés, en Uganda, dos grupos llevan tiempo peleando, bueno, peleando a muerte, cuando eso no había ocurrido antes, eso nos confirma, uno, que no somos tan diferentes, pero dos, no olvidemos que los humanos hemos desarrollado una capacidad para arañarnos entre nosotros infinitamente superior. ¿Por qué? Porque somos más inteligentes, pero también más imbéciles, que no es incompatible. Dicho lo cual, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hombre, dicho lo cual, vienes de imbéciles, no sé yo.
Rafa Paradero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Rafa Vila San Juan, del Instituto de Salud Global, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nazaret Castellanos, nuestra neurocientífica que vuelve a la ventana, bienvenida otra vez.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Marina Fernández, controladora de la expedición Artemis 2, buenas tardes, Marina.
Buenas tardes.
Y nuestro bulólogo oficial, Marc Amorós, que también está ahí con nosotros. Marc, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo no sé si vosotros y vosotras, pero yo, de verdad, no hay bromas aparte, después de leer hoy esta noticia en El País, que por cierto, su autor Miguel Ángel Criado ha titulado como Guerra Civil en el universo de los chimpancés, yo me he quedado con las ganas de saber más, sobre todo porque esta noticia lo que hace es reflejar las conclusiones de un estudio publicado por Science de la Universidad de Texas, un estudio de muchos años, con sobre 200 individuos, que concluye cómo dentro de un colectivo que lleva mucho tiempo de convivencia pacífica puede surgir primero la polarización, después la división, más tarde la violencia gratuita y en última instancia la guerra. Todo eso ha ocurrido entre dos grupos que han estado controlados, monitorizados durante varios años. Así que como todos y todas queremos saber más, saludamos hoy en la ventana a Pablo Rodríguez Ayuso, primatólogo de la Fundación Mona. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, desde la más pura ignorancia, ¿hasta qué punto son sorprendentes los resultados de este estudio? Yo creo que no había precedentes de algo tan, iba a decir tan bestia, de algo tan potente, pero ¿hasta qué punto son sorprendentes?
O sea, las agresiones entre grupos de manera mortal, podemos decir, esto es algo que hasta Jean Goodall, cuando ella estudiaba en los años 70 a las poblaciones de chimpancés salvajes por primera vez, ya se veían estas agresiones tan brutales. Lo que es sorprendente es que estos grupos que están ahora luchando a muerte eran originalmente un grupo único. Esto sí que es lo que es bastante chocante, pero también lo que es sorprendente realmente es que era un grupo excesivamente grande, más de 200 individuos que llevaban, pues como habéis dicho, pues más de 10 años, 20 uh-huh. años, siendo un grupo gigantesco, que esto era lo que no era normal. Era la muerte esperada en el sentido a nivel grupal, porque un grupo tan grande tiende a dividirse. Lo que sorprende es la agresividad tan bestia claro. entre individuos que hasta hace unos meses antes estaban comiendo juntos o jugando juntos, ¿no?
Pero es que además este estudio describe un territorio que es rico en recursos y además prácticamente libre de depredadores. Es decir, no están peleando, digamos, por la comida o por los recursos, ¿no? Sino que ahí se atisba un problema de convivencia, si se puede decir así.
Efectivamente. Sí, justo es lo que señalan los autores. Que más allá de un problema ecológico, ¿no? Como estás comentando, de recursos, que sí que puede haber fluctuaciones que pueden tensar un poco más la situación en momentos, pero que esto no sería el desencadenante, ¿no? Que el desencadenante sería a raíz de una serie de cambios en el liderazgo, en uno de los grupos, de los subgrupos al inicio, esto podría llevar a un desequilibrio en las redes sociales que forman la realidad social de estos animales y que poco a poco se fueran aislando un poquito más hasta que empezaron ataques ya mortales cuando todavía se consideran el mismo grupo, llevando pues a la separación de grupos y posteriormente a que el grupo del oeste, sobre todo, parece que al grupo central que quedó en el parque le seguía atacando de manera mortal, de manera sistemática, durante distintos años en los que iban habiendo muertes de tanto de adultos como de crías pues a lo largo del tiempo.
Esto es muy interesante, o sea, porque no se trata de un movimiento grupal, sino de un movimiento liderado por uno de estos individuos, o no sé si por más de uno de estos individuos.
Sí, por lo que cuentan los autores, parece que más que uno en concreto, un individuo, que lo hacen los chimpancés, como nosotros somos pues, animales súper sociales, y hacer cosas de manera aislada o individual a la práctica no suele pasar así. Lo que habla de lo que le llaman los investigadores clúster, en este caso como subgrupos chiquititos de dos o tres machos, que ya se habían preformado este grupo de manera muy cohesionada por lo que iban investigando en los años anteriores, y que fueron los que, digamos, lideraron esta unificación del grupo del oeste, y que pues parece ser que han sido los desencadenantes de ese liderazgo agresivo hasta el grupo del centro. Así que esta camarilla, ¿no?, de estos dos o tres machos adultos, parece que fueron los que lideraron pues este cambio de identidad grupal, ¿no?, que ha llevado a que unos se sintieran, digamos, o que se comportaran como grupos independientes, pues de esta manera tan agresiva hacia el otro grupo.
¿Y esto pone en cuestión lo que sería, en fin, la secuencia natural, ¿no?, de decir, bueno, los liderazgos van acabando a medida que vas cogiendo más edad, el chimpancé va siendo mayor y por lo tanto es más respetado por la razón que sea? Y si fuera así, quiere decir que estas guerras tienen una cierta continuidad, porque aquí, a diferencia de las guerras nuestras, aquí no hay temas económicos, no, que se sepa, no hay, digámoslo así, temas geoestratégicos, quizás sí por el terreno cuando faltan recursos, pero aquí parece que no, pero si fuera así, quiere decir que va a haber guerras permanentes también para conseguir el liderazgo, el poder, en definitiva.
Claro, pero déjame añadir, Rafa, con esto que dices del liderazgo, que este estudio apunta, como hipótesis, que la segregación final, esa división del grupo, coincidió con el relevo generacional de dos machos alfa que lideraban cada uno de los grupos. Es decir, también parece que entre primates el liderazgo determinado de un individuo condiciona cómo reacciona el resto, ¿no, Pablo?
Sí, de hecho parece que este macho justo que subió al poder, digamos, en el grupo central, que era el más numeroso al inicio, que esto es también lo sorprendente, pues que el que subió a ese liderazgo no formaba parte originalmente del grupo central, sino que venía originalmente de la otra población. Entonces, una vez que subió al poder en el grupo central más numeroso, más unas cuantas muertes que ocurrieron en machos y hembras adultas de todos los grupos en los años anteriores, parece que esto lo que hizo fue reconfigurar la red social de la población, y que esta reestructuración la aprovecharían o llevaría a que esta camarilla que comentaba, que lideraba el otro grupo, llevó a estas agresiones. Si me decís si esto se va a repetir en el futuro, esto va a depender mucho, por lo que dicen los autores, sobre todo de la estructura social. Entonces, si en un futuro, por motivos que a veces son casuales, pueden ser enfermedades, pueden ser accidentes, algún ataque o muertes por naturales, que caiga algún individuo clave en esta red social, esto muchas veces hace que sea pues un individuo muy central que unía a distintos subgrupos de estos clústeres que hablábamos, y de repente este individuo desaparece por algún motivo, estas divisiones pueden ser mucho más rápidas, ¿no?, que parece ser que es lo que ha sucedido aquí. Entonces, si podemos preverlo en el futuro, seguramente si hay este tipo de cambios que rompan estas estructuras fluidas, ¿no?, a nivel social, y se empiecen como a aislar poco a poco, pueden volver a ocurrir. Pero como suceden muchas veces por pocas cosas casuales que acaban cambiando las dinámicas individuales, ¿no?, las relaciones sociales entre individuos de tú a tú, esto a veces es difícil de prever. Aunque, como decía, al final, un grupo tan grande como este, era previsible que esto iba a ocurrir antes o después.
Pero fíjate, a mí me parece que es interesante también para comprendernos a nosotros, es que, ¿no?
Yo no paro de darle vueltas a la, en fin, al paralelismo.
¿Al paralelismo?
Algún mono con pistolas
claro,
tenemos.
No, claro.
Entonces, ¿en qué momento de la evolución ha surgido el individuo y el poder del individuo sobre el colectivo? Entonces, me preguntaba si esto que se ha observado por primera vez se considera un paso en la evolución de esta especie, ¿no?
Realmente, como comentaba, o sea, lo que son ataques así de este estilo o liderazgos así agresivos no es algo novedoso realmente. Y como decíais, entiendo las referencias al liderazgo, al individuo, pero como comentaban, no era un individuo, era una camarilla.
Sí,
era un
sí,
grupo,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, ahí, perdona, Pablo, hay una descripción en el estudio. Que bueno, podría ser perfectamente la crónica de un asesinato cometido por humanos. Porque dice, en enero de 2018, tres machos del grupo occidental sujetaron a un joven del grupo central y acabaron con su vida a golpes y dentelladas. Hostia, aquí hay un factor que es la desigualdad de número.
Y una organización que esto claro. Parece casi algo mafioso. Ya sé que no se puede comparar esto con en clave humana, Pablo, pero...
O sí.
No lo sé.
Bueno, una cosa que está muy descrita en chimpancés, que creo que a veces lamentablemente es reconocible en el comportamiento humano, es lo que le llaman la cooperación competitiva, ¿no? Sí. O sea, que nos juntamos mucho cuando hay un enemigo o un extraño al que atacar. Entonces, realmente, depende cómo lo mires, es competición agresiva, pero también a la vez es la cooperación de esa camarilla, de esos grupos que se coordinan de manera pues muy, muy estable en el tiempo también, como para poder hacer este tipo de incursiones. Y lo del número es curioso, porque ahí denota seguramente mucha estrategia por parte del grupo que era originalmente más pequeño y que atacaba sistemáticamente al grupo central, que era de mayor número. Es que justo es esto, ¿no? Que justamente la población más pequeña es la más agresiva con el grupo grande, la que más violento, más agresivo, más comportamiento de estos mortales han realizado al grupo grande. Entiendo que no lo harían a todos a la vez, ¿no? Por eso digo de la parte estratégica de, no sé si puede hablar así también de sí, guerra sí. de guerrillas, ¿no? Yendo a grupitos pequeños cuando están aislados para ir debilitando a ese grupo más tarde.
Pablo,
bueno, como digo, dime.
No, perdona, termina.
Nada, que simplemente por remarcar esto de la cooperación y de la competición, es que realmente hay mucho de lo que ha ocurrido es gracias a la buena cooperación del grupo pequeño de occidental, que parece que es el que ha podido, gracias a esa cohesión interna de la red social, el poder llegar pues a tener un éxito, digamos, en esta campaña violenta hacia el otro grupo.
Y volviendo a las comparaciones y al hilo del titular que comentaba Carlas, ¿no? Esto de la guerra civil, ¿es posible que en esta división hayan quedado en grupos separados ejemplares que tengan alguna relación de parentesco? No sé si incluso padres contra hijos o hermanos contra hermanos.
Sí, aunque es verdad que parece que el corte entre reproducción entre estos subgrupos ocurrió antes. O sea, se dejaron de reproducir entre ellos antes de que empezaran las agresiones tan grandes que vieron los investigadores, ¿no? O sea, que ya ahí se denotaría esta línea. Pero como son animales muy longevos y se han estado durante muchos años esa población, pues criando, digamos, reproduciéndose entre todos ellos, efectivamente, pues cabe mucha probabilidad de que haya individuos con parentesco genético en ambos grupos, efectivamente.
Pero hasta ahora, por lo que sabíamos, en los chimpancés los lazos de parentesco actuaban o actúan como una protección en las relaciones grupales, ¿no?
Sí, de hecho, en chimpancés en concreto es donde justo encontramos alguna de otra cosa que se sale de esta norma. Esto es una norma que viene mucho en la biología en general, digamos, en el estudio de los animales, mamíferos y primates en general, que al final cuando los machos, en este caso, ¿no? Cuando los machos no tienen certeza de que las crías son suyas, si esto pasa porque son animales promiscuos, esto a lo que lleva es que hay una protección, porque no, al no saber si es su cría o no, si matan una cría, por ejemplo, pues o una madre que depende de la cría de la madre, puede llevar a la muerte de esa cría y de sus genes y con toda esta lógica más de biología clásica, ¿no? Lo que vemos en chimpancés en otros centros o en otros parques en chimpancés naturales es que ha habido infanticidios de machos a crías que probablemente eran sus hijos. O sea que en chimpancés, igual que pasa en humanos, tenemos una, quizá pasa en otras especies de primatos, otras especies de animales inteligentes, hay unas capas psicológicas, emocionales, de identidad grupal incluso, que pueden estar compitiendo por este tipo de otras estrategias más biológicas, por lo que aquí quizá no nos podemos quedar únicamente con esto, porque hay otras capas, o igual que pasa en humanos, aunque sean distintas capas, pues que en este caso están pudiendo llevar a este tipo de comportamiento.
Desde luego, trazar paralelismos es siempre arriesgado, pero yo es que llevo 10 minutos escuchándote, Pablo, muy interesado en lo que estás contando, y estaba pensando en una distopía, en un programa de radio, una ventana presentada por un mono rodeado de monos, llamando a un humanólogo para comentar lo que está pasando en estos momentos en el mundo, y supongo que el humanólogo a ese grupo de monos no le estaría explicando cosas muy diferentes, ¿no?, a las que tú nos estás explicando ahora.
Aunque eso, como decimos, es tentador, porque al final
muy tentador.
Nos ponemos como modelo de lo, ¿no?, de si los chimpancés siguieran evolucionando, el objetivo sería pues llevar un proyecto Artemis, ¿no?, algo así, o hacer la inteligencia artificial, y pues bueno, eso es al entender que los humanos seríamos como el modelo final, ¿no? Pero lamentablemente, o por interés, ¿no?, que es interesante, una cosa que parece que se ve cuando vemos otros animales, cuanto más inteligentes son los animales, nosotros como animales inteligentes que somos, también empiezan a aparecer estas capas que llevan a comportamientos que pueden ser perturbadores o a nivel con una ética quizá occidental les puede parecer mal directamente, dale, ¿no? Aunque como decimos, pues...
Pero mira, yo ahí defendería un poco al ser humano, que siempre resaltamos. Yo creo que tenemos esa tendencia a resaltar ese aspecto más negativo. Se le hizo una entrevista a Arzuaga en el Museo del Prado, preciosa, y le hace una reflexión a la periodista. Y le dice, mire, llevamos aquí una hora, estamos en un museo, han pasado miles de personas del mundo entero, vienen a ver obras de arte, piense de dónde veníamos y a dónde hemos llegado.
Sí,
¿no?
Sí.
Y eso también
eso es así.
Verdad. Eso es así.
Aumentamos
la inteligencia.
Cuanto más inteligentes somos, más cosas bonitas podemos hacer y más
en ambos extremos.
Tenemos más rango de opciones y la gracia sería que nosotros humanos pudiéramos tomar las decisiones y si hayas de ese rango positivo, así podría ser.
Y si hayas tienes clara la película para el fin de semana, ¿no?
Sí, Planeta de los Simios.
No sé si la primera o la segunda.
Y todas, la primera, la original.
Hay un libro de Edward Wilson, que es un biólogo que fascinado por los animales, que dice, todos los niños han pasado por esa época de fascinación de los animales, a mí nunca se me ha pasado. Claro. Y hace un libro donde es como un extraterrestre que viene a la Tierra y hace un catálogo de todos los animales que viven allí, y entre otros, igual que una hormiga, hasta el ser humano.
Lo
recomiendo, son maravillosos. Luego hablamos de él.
Hasta ahora, digamos, los grandes humanos bárbaros eran humanos bárbaros que por la vía de las armas se levantan y después hay una parte del pueblo que le sigue y se organiza el cisco, ¿no? El problema de lo que tenemos en estos momentos es que ese humano bárbaro ha sido elegido por otra serie de humanos.
Bueno,
es
decir, por la tribu.
Ha habido una decisión previa.
Sí, sí.
No. Pero en otras situaciones sí que ha habido un macho alfa. En los humanos, que aquí ha habido una votación previa y ya se le veía venir además al macho alfa y sin embargo ha sido elegido.
Bueno, Pablo Rodríguez Ayuso, primatólogo de la Fundación Mona, oye, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Intentaremos no caer en la tentación del paralelismo, pero va a ser difícil, va a ser difícil evitarlo. Bueno, hoy está con nosotros Nazaret porque en la ventana tomamos un café de neurociencia.
Ciencia de café. Con Nazaret Castellanos.
Fíjate que lo que vamos a comentar tiene un punto de conexión, porque cuando hablamos de preparar este asunto dijimos, bueno, la primavera ya ha empezado, hoy, hace ya 3 semanas, ¿no? De primavera vamos a tratar de ver cómo afecta a nuestro cerebro lo de la naturaleza en general, que incluye a los animales, obviamente, ¿no? Pero bueno, para ir ambientándonos, podemos proponer a los oyentes un ejercicio sonoro muy, muy básico, ¿no? Que es cerrar los ojos e imaginarnos en una situación determinada, esta. Bajonazo total. O esta otra. ¿Cómo influye, tanto influye en nuestro cerebro esta diferencia de entorno?
Muchísimo, muchísimo. Hay un concepto que se nos olvida y es que el cerebro está inmundado.
¿Inmundado?
Inmundado, es decir, vive en el mundo. Entonces, fíjate cómo aquí comentábamos ahora con los chimpancés, cómo se veían influenciados por los otros. Yo creo que no somos conscientes del impacto que tiene el exterior, lo que nos rodea, cómo somos tan fácilmente manipulables por las relaciones sociales, pero no solo eso, sino por el entorno, los colores que nos rodean, las formas, el ruido, la cantidad de información que está alrededor.
Este estudio, por ejemplo, con estas luces, con este color azul, con este color amarillo, un piano negro, un montón de estudiantes del máster del país.
Pues aquí hay mucha información.
Hay,
¿no?,
mucha información.
Está muy
abundado. O sea, poder comprender la biología, yo creo que va mucho más allá de entender qué hacen las neuronas o dónde van las cosas en el cuerpo, sino que también tendría que tener una aplicación práctica hacia el exterior, hacia el urbanismo, hacia dónde me muevo, qué pongo. Entonces, por ejemplo, eso que acabamos de oír, ¿no? Esos dos escenarios a los que estamos acostumbrados. En el primero se caracteriza porque hay mucha información, es decir, muchas cosas diferentes y muy rápidas. Entonces, aunque todo eso parezca un ruido de fondo, toda esa información el cerebro la está procesando. Vamos por la calle, pasa una persona, otra al coche, el otro a los edificios, muchas luces, ¿no? Y aunque yo vaya pensando en mis cosas, toda esa información que a lo mejor no está siendo atendida por mí, pero sí que está siendo procesada. Entonces tenemos una sobrecarga cognitiva de información. Fíjate qué diferente todos hemos sentido, ¿no?, cuando nos hemos escuchado la naturaleza. ¿Y por qué nos ha relajado? porque la cantidad de información, de complejidad que hay en el segundo entorno es mucho menor. Entonces el cerebro como que lo bombardeas mucho menos.
O sea,
menos.
El canto de los pajarillos y el rumor del río que hemos escuchado, ¿en una ciudad desierta sería comparable o no?
Sí, claro, que no tenga tanto ruido. Lo que pasa es que aquí vamos a otra cosa. Ahora hemos mencionado al profesor Wilson, que es maravilloso, uno de los biólogos más importantes, somos un personaje sin igual. Y entonces él en el año 1984 propone la teoría de la biofilia. Esa teoría supone que el cerebro interpreta la naturaleza reconociéndola con agrado. ¿Y en qué se basa? Pues él tiene una propuesta que es un poco basada en la evolución. Fíjate que siempre hemos estado rodeados de naturaleza.
Sí, claro.
Las ciudades, los entornos urbanos son muy, muy, muy recientes, ¿no? Hace poco incluso se vivía en pueblos donde veías enseguida el campo.
Se acababa la ciudad o el pueblo.
Claro. Se acababa. Ahora sales aquí, ¿no? Sales a Madrid y no ves el fin.
Nunca.
Si te vas un poco más allá puedes ver las montañas. Entonces, en nuestra evolución, la naturaleza nos ha acompañado. Ha sido nuestro entorno, ¿no? Entonces, él propone que cuando observamos la naturaleza, elementos naturales y otras formas de vida, nuestro cuerpo las reconoce pues, con ese sentido de agradecimiento y por eso nos genera esa sensación de bienestar.
Pero dando una vuelta de tuerca, es decir, entre los dos sonidos que hemos escuchado es evidente el que nos relaja, uh-huh. los que somos urbanos, pero el otro sonido, el bucólico, machacándote durante 24 horas al día, ¿podría llegar a ser estresante?
No, yo que he vivido frente al mar, sin duda, sin duda. Y esto es otro aspecto que también se estudia. Esa otra cara desagradable y brutal de la naturaleza. La naturaleza es bestia, ¿no? Y te genera esas tormentas y ves cómo se comen los animales entre sí. Y eso también, el ser humano lo tiene en su interior y por eso también ha ido como refugiándose de ella, ¿no? Pero ahora yo creo que lo que se propone es un poco un intermedio donde pues hagamos un urbanismo un poco más natural, ¿no?
Bueno, estoy pensando en un amigo que vivía al lado de la M30 y decía que para dormir el truco era imaginarse que ese ruido de los coches en realidad eran olas del mar. Y si lo piensas, el ritmo es parecido.
Tienes
pero
que conseguirlo.
Esto que decías, Nazaret, de reconocer la naturaleza genera un sentimiento de agradecimiento, nos reconocemos. ¿Tiene que ser la naturaleza real o hay alguna manera de sustituirlo con imágenes de naturaleza, sonidos de la naturaleza, como hemos hecho ahora? Estoy pensando en esos fondos que a veces tienen las televisiones, o esto de ponerte una chimenea, ¿no?, de fondo, o hay ahora también otros fondos, ¿no?, que son fondos de naturaleza que te los dejas de fondo para leer o para escribir. ¿Eso tiene algún efecto?
Absolutamente. Cuando se ha estudiado este impacto, pues que dices, vale, eso es muy fácil, pero ¿cómo lo hago yo si ya vivimos en plena ciudad, que además tiene sus ventajas? Entonces, lo que se ha estudiado es que cuando vemos, por ejemplo, murales, fotos relacionadas con la naturaleza también nos calma. Entonces hubo una serie de estudios, hay muchos, ¿no? Y hay dos que son súper interesantes. Uno se publica en los años 90 en la revista Science. Los pacientes que estaban hospitalizados y desde su ventana veían árboles, tenían mejor pronóstico y mejores marcadores de recuperación que aquellos que estaban ingresados viendo un edificio desde sus ventanas. Otro estudio hecho con dentistas. Aquellos que tenían murales de la naturaleza en sus consultas, los pacientes se quejaban menos. De esos estudios hay un montón.
Bueno, hay una película, ya que ha salido a colación en el planeta de los simios, hay otra película también de Charlton Heston, que se llama, no sé si es Soylent Green. Los que tenemos una edad, bueno, es igual. Y voy a explicar de qué va. Soylent Green es una distopía, habla de un mundo futuro donde a la gente mayor ya de una cierta edad se la quita de la circulación y luego con ella se hace comida. Que el Soylent Green es la marca, digamos, ¿no? Pero la cosa que conecta con lo que estamos comentando es que a los agraciados, a los que les toca palmar sin que ellos lo quieran, los llevan en sus últimas horas a un lugar cerrado con un paisaje que ya no pueden ver en la vida real, con un mar, con unas imágenes maravillosos y mueren en paz.
Oh, mira, y luego está más rica la comida, pero tiene menos cortisol.
Exacto, y mueren en paz. Soylent Green,
pues
para que quiera buscar la película.
Ya lo adelantamos.
Sí, en las cámaras de gas les decían que iban a ducharse.
Bueno, pero no es lo mismo.
Tengo la edad, Francino, pero no había visto la peli, ya la veremos.
Sí, búscala.
No sé hasta qué punto hablábamos ahora de la contaminación acústica, pero también. Es que claro, cuando hablamos de la ciudad no solo hablamos del ruido de los coches, hablamos también de todos los contaminantes, ¿no? Que eso, lo que sí se ha demostrado ya, Nazaret, yo creo, es la relación directa que existe entre la contaminación de las partículas de los coches, sí, del medio ambiente y el espacio cognitivo de los niños.
Sí,
es decir,
sí,
desarrollan sí. menos sí. capacidad cognitiva. ¿No?
Sí, sí, eso hay bastantes estudios. Hay uno que se hizo tanto en Ámsterdam como en Barcelona, ¿no? De los colegios que estaban, por ejemplo, más cerca de autopistas, claro. más cerca de aeropuertos, tenían un menor rendimiento claro. cognitivo y más problemas de normal. Salud mental, que se corregía por nivel económico. O sea, no, no era solo eso, ¿no?
Pero sí. estamos capando nuestra capacidad de sorprendernos, de aprender de lo que nos rodea, cuando vamos mirando la pantalla de un móvil, cuando seguramente nos hemos puesto auriculares y no escuchamos ni al pajarito, ni al camión que hay al lado, etcétera, porque yo esto hace muchos años ya lo venía percibiendo, ¿no? Cuando la gente viajaba a lugares muy lejanos y se pasaba el tiempo haciendo fotografías, mirando por el objetivo, en vez de mirando con los ojos lo que le estaba rodeando. Yeah. Yo no sé si eso va a más y si eso puede tener consecuencias.
Hombre, sí, yo creo que nos hemos acostumbrado, ¿no?, a mirar todo desde un dispositivo. Sin embargo, fíjate, yo veo mucha más gente a lo mejor mirando el móvil por la calle que cuando yo paso por el bosque, ¿no? Sí. Entonces, sí. esto, que es lo que yo creo que propone esta teoría, es que la ciudad te da mucha energía, pero también te quita mucha, ¿no? O sea, que sepamos seleccionar un poco o poder combinar los entornos también según necesitemos. Por ejemplo, un estudio que se hizo en la Universidad de Berlín estudiaba, ponían a un grupo de personas a pasear por un bosque, que era en Berlín, o sea, tampoco una cosa así muy salvaje, durante una hora. Y lo comparaban con el cerebro de personas que habían uh-huh. paseado por la ciudad durante una hora, lo mismo. Entonces, al llegar, después de esa hora, se les hacía pasar por situaciones estresantes. Aquellos que habían estado paseando por el bosque, la actividad de su amígdala, que es la zona más involucrada uh-huh. en esa ansiedad, era menor. Por tanto, tenían menos recursos neuronales para expresar uh-huh. más ansiedad. Entonces, yo creo que eso es saber utilizar un poco los entornos, es decir, ahora a lo mejor necesito irme a un parque, ¿no? Pero sabía, y de ahí yo creo que la importancia del conocimiento, que eso nos va a ayudar, ¿no? Y que se basan dos teorías. La naturaleza influye en nosotros en la teoría del restablecimiento de la atención y la teoría de la recuperación del estrés.
De la atención también.
Exactamente. Cuando vamos
la
a la naturaleza...
La capacidad de estar concentrados en
claro,
algo.
Pero tú fíjate, vas por la ciudad, entonces mi atención recibe tantos estímulos que, claro, se tiene que disipar todos esos recursos neuronales en tantas cosas que tiene que procesar. Sin embargo, cuando lo que procesamos es menor, me permite más dirigirlo. Eso es lo que se ha visto. Y luego la restauración del estrés es porque se ve que la naturaleza pues produce ese efecto de calmarnos.
Por cierto, la película que he comentado en España se estrenó con el título Cuando el destino nos alcance.
Rafa,
apúntalo. Soylent Green es el título original y ya está. Bueno, ha salido antes en la conversación con el primatólogo, así un poco de pasada, la paradoja, cuando hablábamos de la capacidad del ser humano para, en fin, para hacernos daño y tal, ha salido lo de la inteligencia artificial y la misión Artemis II. Misión que está en la cuenta atrás literal, porque están a punto de finalizar el viaje, esperemos que bien. Y Marina Fernández, a esta hora, por curiosidad, ¿están durmiendo los astronautas otra vez o ya están en pie o qué hacen?
Todavía no los han despertado.
Ah,
está previsto que los despierten en un rato. Suele ser a partir de las 5 que les ponen una canción de una playlist que ellos mismos elaboraron y así los levantan cada mañana. Decimos mañana, pero
sí,
en realidad
sí,
ellos,
claro.
Bueno, allí tienen sus propios tiempos, ¿no?
Les ponen una canción de las que han elegido ellos mismos. ¿Tú sabes si entre esa playlist figura esta que va a sonar ahora?
Un viaje hasta la luna no estaría tan mal. Lanzarme hacia lo alto sin pensar en qué dejo atrás.
Pues mira, por lo que he ido escuchando yo no había ninguna en español, la verdad.
Esta es de Daniela Espala, pero era muy oportuna. Sigue, sigue. Entonces, a partir de ahora, ¿qué tenemos que estar atentos?
Bueno, ahora viene el momento más crítico de la misión, que es la reentrada. Tienen unas horas antes de ese momento, desde que se despierten, ¿no? Pues eso decimos a nuestras 5, a partir de las 5 más uh-huh. o menos, por la tarde para nosotros. Y la reentrada está prevista, el amerizaje está previsto para las 2 y 7 minutos de la madrugada. Uh-huh. El momento más crítico y la mejor manera de hacerse una idea de lo crítico que es escuchar este extracto de la última rueda de prensa que han dado los uh-huh. astronautas desde el espacio.
Sí.
Víctor Glover, uno de ellos, decía esto.
I've actually been thinking about entry since April 3rd, 2023 when we got assigned to this mission.
En realidad, lleva pensando en la reentrada en la atmósfera desde que fueron nombrados para la misión, desde el 3 de abril de 2023. Y no es para menos, Carlas. Para la reentrada van a alcanzar la velocidad máxima que alcanza Orión en esta misión, 40.000 kilómetros por hora, unos 11 kilómetros por segundo. Con el rozamiento con la atmósfera, con los gases que la Tierra mantiene atrapados con su gravedad, con ese rozamiento, la cápsula se va a convertir en una bola de fuego, es literal. A los astronautas hasta les entraba la risa, yo entiendo que nerviosa, cuando lo comentaban.
I haven't even begun to process what we've been through. And riding a fireball through the atmosphere is...
No he empezado a procesar por lo que hemos pasado y todavía falta cabalgar una bola de fuego a través de la atmósfera, que es algo trascendente también.
Claro, están las famosas grietas en el escudo protector de las que tanto se ha hablado, porque este sistema que van a utilizar no se ha probado nunca antes, este en concreto.
Claro, es el momento más crítico porque la cápsula está a miles de grados centígrados. Ellos, por supuesto, llevan el traje espacial para estar lo más protegidos posible, pero el éxito de la reentrada depende de eso que decías, del escudo térmico de la nave, que debe absorber esa temperatura completamente incompatible con la vida.
Pero es que además, o sea, es el momento más crítico, pero en el que ellos seguramente tengan menos que hacer, porque es que no hay, quiero decir, la suerte está echada.
Bueno, y en ese momento se produce otro apagón comunicativo. O sea, perderemos contacto otra vez, ¿no? Se pierde comunicación con los astronautas.
Sí, sí, por si no era lo suficientemente emocionante, por así decirlo, ¿no? Es una consecuencia de esa temperatura de alrededor de 3.000 grados que alcanza Orión en la reentrada. Ese calentamiento extremo impide que funcionen las transmisiones durante unos 6 minutos, calcula la NASA.
That's when the fun really begins. The 24 seconds after entry interface will hit our blackout.
A una altitud de unos 122 kilómetros empieza lo emocionante, decía Rick Hemflin de la NASA. 24 segundos después de la reentrada empieza el apagón de 6 minutos por el plasma, explicaba, que se acumula alrededor de la nave, ¿no? O sea, que está incandescente y eso interfiere con los transmisores de Orión. Cuando acabe ese apagón, todos los ojos van a estar puestos en la cápsula para comprobar cómo se van desplegando los paracaídas, que es otra parte fundamental para la reentrada. A unos 10,7 kilómetros de altitud, Orión debe expulsar la cubierta que protege los paracaídas, entre esos 10,7 kilómetros y los 7,3, hay esas dos posibilidades. Poco después, los paracaídas pilotos se despliegan, los primeros, a unos 6,7 kilómetros sobre el mar, para ir reduciendo la velocidad hasta los 320 kilómetros por hora. A continuación, deben desplegarse los paracaídas principales, ya a solo 2 kilómetros de altitud, para desacelerar la nave hasta los 32 kilómetros por hora, más o menos. Todo esto, calculan, dura poquísimo. Apenas 13 minutos.
Me estoy poniendo nervioso solo de escucharlo.
O sea, de verdad. Me sudan las manos por si acaso no se abren los paracaídas.
Pero es tan trascendental esta misión y tiene una importancia tal que no podían faltar. No podía faltar la compañía de las noticias falsas, de las fake news. Y es tan importante que incluso ha habido, Marc Amorós, o hay categorías de mentiras en este tema, ¿no?
Bueno, hay tendencias. Hay como tres tendencias identificadas.
¿Cuáles serían? A ver.
Sí, hay noticias falsas sobre falsas imágenes de la Luna. También hay noticias falsas que abordan la teoría de que todo es un montaje. Y también hay noticias falsas que nos dicen que la Luna ya tiene propietario y que es Estados Unidos el propietario de la Luna. Para empezar con las falsas imágenes de la Luna, circulan sobre todo dos imágenes que se han hecho muy virales. Hay un vídeo falso con unas supuestas imágenes de la nave Orión dirigiéndose a la Luna. Se ve la nave avanzando por detrás de la Luna de fondo, se ve la Tierra, pero se ve enorme, muy grande, tanto que funciona como si fuera un fondo de pantalla de la propia Luna. No hay perspectiva. Esta imagen, dicen en la noticia falsa, que la ha publicado la NASA y que incluso la tiene fijada en su perfil de TikTok. Bueno, la NASA no tiene perfil en TikTok, por lo tanto, eso ya no pasa.
Menos mal.
Es todo falso. Tampoco aparece esta imagen fijada en ninguno de los perfiles oficiales que tiene la NASA en otras redes sociales.
Y además
resulta que es redonda, ¿no? La Tierra.
Exacto,
esta que
es redonda, lo que pasa es que, claro, está tan enganchada que se ve plana, ¿no? Hay otras imágenes en las que se ve la Luna como coloreada, tiene colores como marrones, azules, naranjas, tiene más de 15 millones de visualizaciones esta imagen, claro, también es falsa, no está hecha por los astronautas de la nave Orión, son imágenes ampliadas y puestas en movimiento de unas fotos de un fotógrafo ucraniano que se hizo con un telescopio de estos muy, muy gigantes.
Marc, ¿y la segunda tendencia, la de la conspiración, la teoría, la de que todo es un montaje? ¿Esto en qué se fundamenta? ¿O qué material se utiliza?
Bueno, se fundamenta básicamente en que los astronautas están en un plató delante de una croma, un fondo verde, en el que se permite incrustar, digamos, los fondos de la nave. Hay dos imágenes que abonan esta teoría. La primera, los astronautas están suspendidos en la nave y se ve volar una especie de un peluche. Tiene una mancha verde en el gorro, digamos, ese peluche. Se usa esa imagen para decir que ese verde es el del fondo de croma que no se ha incrustado bien en la imagen. A ver, el peluche es real. Es un peluche que los astronautas diseñaron para llevarse a la Luna y saber si estaban en gravedad cero o no. Es una Luna con un casco, un gorro que simula la Tierra, con lo cual lo verde son los continentes, lo azul del gorro son los mares.
Bueno.
La otra imagen es todavía más divertida porque han cogido una imagen de los astronautas, les han borrado el fondo, les han incrustado un fondo verde y les han puesto arneses para decirnos que ellos están como sostenidos en unos arneses en un plató de televisión. Es tan burdo el mensaje que en la imagen, por ejemplo, hay uno de los astronautas que no tiene el brazo completo.
Cuidado.
Otro de los astronautas solo tiene una pierna y la mujer astronauta está sujetada con un arnés, en lugar de estar sujetada con el arnés,
bueno,
está como flotando, que es como estaba en la imagen.
Yo creo que ya tenemos.
Hay alguna muy divertida.
Divertida,
por ejemplo, aquí una que es uno que ha fotografiado una tortita de maíz pasada por la sartén.
Una pizza,
dice,
sí,
maravillosa.
Sí,
foto,
la Luna.
Tal.
Sí, sí.
Entonces, bueno, por lo menos, oye, la imaginación ahí funciona. No hay un interés por engañar, pero sí que te puedes echar
de la tercera tendencia, de que la Luna es o sea algún día propiedad de Estados Unidos.
Ojo.
Yo esto no diría que es 100% fake news, pero bueno. Oye, déjame hacer un puntito de seguido y luego escuchamos unas cuantas audiobiografías en La Ventana, ¿vale? Venga.
La Ventana, en Ser Podcast. There's a city in my mind. Come along and take the ride and it's all right. La Ventana. And it's very far away, but it's growing day by day and it's all right. Con Carlas Francino.
Y con Nazaret Castellano, Isaías Lafuente, Rafa Panadero, estamos los cuatro en el estudio Carlos Llamas de Radio Madrid, con un montón de estudiantes del Máster del País, que están hoy en su último día. Mira, día importante con esto de la vuelta a la Tierra de la misión Artemis 2. Tenemos a Marina Fernández controlando a ver si se despiertan los astronautas. Y están en Radio... Sí, pues si se despiertan, tú avisa. Y están en Radio Barcelona, Marco Amorós y Rafa Vila San Juan. Y estamos a punto de escuchar alguna de las muchas audiobiografías que los oyentes nos envían en esas notas de audio de 30 segundos y que nos dan tanto sobre lo que pensar, sobre lo que comentar, sobre lo que reflexionar. Por ejemplo, Manuel Luis, con sus 30 segundos de vida, nos subraya la importancia de tener objetivos e ilusiones, y eso lo que no tiene es edad.
Este año me encuentro a los 60, pero quiero empezar a aprender portugués, iniciar en mi trabajo un nuevo proyecto que tengo en mente, viajar a los lugares que me falta, vender mis bonsáis y mis soldados de plomo, donar mis libros, ver a mis dos hijos envejecer, conocer mucho más desconocido y probar nuevos sabores. Seguir aprendiendo porque si no me aburro. Y lo que pasó antes no importa.
Bueno. La lista es larga, ¿eh?
Sí, bueno,
y el propósito...
Alguien que quiere aprender portugués a los 60 años es que no quiere morir siendo un iluso.
Pero no sé por qué vende. Por favor.
Pero oye, que 60 no es tanto, ¿no? No, hombre.
No, pero la lista de propósitos es larga.
No sé por qué vende los bonsáis.
Exacto.
No lo sé. Si llega a la final y gana, se lo preguntaremos.
Sí, sí.
Mila, qué importante es acordarse de las cosas.
Me parieron en noviembre bajo una lluvia persistente. Hace mucho tiempo, creo, porque si no me acordaría. Nací feucha, aunque buena, según mi tío Federico. Mudé en adolescente, muy rebelde. Ahora soy una mujer sin etiqueta. Mi vida pasos de caballo al galope, sin grandes altibajos, pero vertiginosa. He subido y bajado de la noria, descansado, dormido y despertado. Tengo perro, gato, marido, amigos, familia y un trabajo. Casa con jardín, algunos libros y poco dinero en la cartilla. Tengo miedo a pocas cosas y terror a casi todas. Tengo vida, no he muerto, creo, porque si no me acordaría.
Importante cortarse de las cosas.
Bueno. ¿Ha puesto banda sonora? ¿No?
Un poquito, había un poquito, había un poquito, había un poquito de fondo. Y la siguiente yo creo que va a rebotar con Nazaret. Porque es yo me pregunto si, que no respondas tú todavía, ¿eh? Si el dolor o el miedo se heredan. Dana.
Mi abuela sufrió una sobredosis de dolor durante la dictadura. Ella era madre soltera, como yo. Mi madre tenía inoculado el miedo y el silencio en su piel. Me parezco a las dos. Mi hijo no heredará ese dolor. He borrado todas esas memorias con conjuros, hechizos, encantamientos, huevos Johnny, pero sobre todo con mucha conciencia. Las cuatro generaciones lo merecemos. Está en juego nuestra paz.
¿Se heredan cosas como el miedo y el dolor?
Pizarnik tiene un poema muy bonito que ¿sí? es "En el eco de mis muertos". Siempre hay eco. ¿No? Heredamos y me ha encantado, ¿no? Que dice, cojo esa herencia y la corto y mi hijo no la heredará. Yo creo que si tenemos que aprender algo de lo que dice la biología, de lo que heredamos, no es para ir hacia atrás, que como decía el anterior, lo atrás ha quedado atrás, sino qué puedo hacer para no continuar. Me ha encantado, me
qué
ha
bien.
Encantado.
Ahora la autobiografía de Salvador con lo de la fecha de nacimiento.
Nací el 12 del 12 de 1965. Tuve tiempo de ir a una escuela pública, cantarle al sol y que me pusieran de rodillas con un libro en cada mano por rebelde. De joven, mi madre diciéndoles a mis amigos que a ver si me encontraba una chica. La encontré yo solito. Me casé en 1993 y tuve mis dos soles una fría noche de noviembre de 1997. Y por sorpresa, un cáncer de colon en febrero de 1998. Hoy en día, mis hijas dicen que son 3 meses mayores que yo.
El calendario de la vida. De verdad, las fechas.
Sí, señor.
El calendario de la vida.
Toda la razón del mundo.
¿Queréis una más? ¿Una más? Sí, sí, ¿una más? Claro. Digo si queréis porque estando Marca Morós nos espera el juego de verdadero o falso. O sea, ¿queréis una más? Venga, Vicent. Hemos hablado a veces de los que venimos de una familia numerosa, ¿no? Sí. De ese universo tan especial que supone y tal. Bueno, pues Vicent es uno de ellos.
Nací en Jave en el 55, el mayor de 6 hermanos. Sonaba en la radio Joselito con su campanera. Ese año se descubrió la vacuna contra la polio. Di lo justo estudiando. Llegó la transición. Se erradicó la viruela y di mucho más durante 44 años como médico de pueblo. Sí, de pueblo. Y lo volvería a ser. Y me jubilé al mismo tiempo que el COVID declinó. Espero dar mucho más lo que me quede de vida. Viajes, amigos, mar, risas y, ante todo, ver crecer a mi nieta Naya. Vamos, un tipo con suerte.
Qué bien. Oh. El final es, el final es definitivo. El final
yo cuando nací, creo que alguna vez lo he contado, cuando nací, mi nombre sonó en la radio, en el informativo local donde daban la noticia de los fallecidos y de los que nacieron.
¿Ah, sí?
Y así se enteró mi madre de que yo me llamaba Isaías.
No.
Porque mi padre, que tuvo un hermanito que murió con 9 años, el pobre, pues quería poner a alguno de sus hijos Isaías. Y después de 11 hijos, de los cuales eran ya 6 varones, mi madre no había transigido porque era un hombre que no le gustaba nada por diversas razones. Y entonces mi padre, en cuanto parió mi madre, se fue al registro, me inscribió y mi madre se enteró por la radio de que tenía un hijo llamado Isaías.
Hay que aprovechar. Sacamos estos 30 segundos de...
Exacto.
Isaías, sacamos estos 30 segundos y ya tienes todo. Acabamos el continuo. Igual puntúas.
Bueno. Es para que mi madre no ha podido escuchar que yo lo contase esto en la radio.
Y el nombre te ha etiquetado toda tu vida, porque es muy bonito tener un nombre que no lo tiene tanta gente.
Pues
también.
A mí me pesaba mucho antes, pero ahora sí. Normalmente la gente que me conoce solamente conoce a un Isaías. Exacto. Otra cosa es que se acuerden de cómo me llamo, porque me han llamado de todo. Jeremías, Ezequiel, me han llamado de todo, sí, sí.
No, pero
sí,
Rafa,
que le suena, ¿no? Este
bueno,
es de la
a mí
Biblia,
me llaman Belén.
Nazaret no está mal tampoco, Nazaret tampoco está mal, ¿eh?
Rafa, tampoco está mal, Rafa, ¿no?
No, Rafa, para nada. Ahí estamos.
Pero estáis en otra categoría.
Vamos,
es grupo B.
Calentad por la banda que vamos a jugar al verdadero falso. Va.
La ventana en Ser Podcast.
Tenemos 5 minutos, poquito menos de 5 minutos, para hacer 2 cosas. Anunciar lo más relevante que tiene preparado Isaías Lafuente en la unidad de vigilancia lingüística y jugar al verdadero o falso con nuestro burólogo Marc Amorós. Isaías, empieza tú. A ver, venga.
Bueno, pues mira, un par de perlas para dejar tiempo al juego. El primer gazapo dedicado a Benjamín Prado, porque habla de dos de sus referentes, que son Alberti y Sabina. Es difícil que tomes un café con Benjamín y no te hable de uno de ellos. Bueno, pues esto es de La Revuelta, en donde una invitada quiso reunir las biografías de los dos y es que no dio ni una.
La única alianza de política y religión no. que hay ahí es la de Fernando III.
No, este no es, desde luego.
Son cosas que pasan en la radio.
Alberti, la revuelta. ¿Está? ¿No está?
A la una.
A la una.
A las dos.
A las tres.
Si no está, ponemos otro. Ya está. Si es, no, no, mira, verdadero o falso, nos ha caído, pum, aquí en mitad de la cabeza el meteorito.
Pues parece que no. Si quieres, empezamos a jugar, Francisco.
¿Sí? ¿Jugamos?
Sí,
pues ya
porque,
está.
Claro.
A ver, Marc Amorós. ¿Sí o no? Veo gestos por ahí. Es bonito esto en la radio cuando ocurre.
Sí, sobre todo.
Para quien está escuchando, que dice que las están pasando canutas. Y es así. Bueno, ya está. Ahora sí.
Venga, pues vamos a escuchar. Momento de la revuelta, fusión de biografías entre Alberti y Sabina.
¿Qué dice? No. 77. Si ha sido su cumpleaños ahora en febrero.
El
70
12.
Y...
El día que nació Sabina, murió Alberti. El día que nació Sabina, murió Alberti.
Sí, tenía el reemplazo. Salió uno y entró otro.
El día que nació Sabina, murió Alberti. Bueno, Alberti murió 50 años después de nacer Sabina. Pero es que no dieron ni una. O sea, ni nacieron en un mismo día, uno el 12, el otro el 28, ni en un mismo mes, uno en febrero y otro en octubre. Y cerramos como avance, como aperitivo, hablando del Artemis, de esta nave que ahora vuelve a la Tierra. Bueno, al salir tuvo alguna complicación, se gripó.
Estoy viendo en tiempo real, Sastre, que está muy cerca todavía, muy cerca por decir algo, más de 80.000 kilómetros de distancia ya, pero ya han salido de la órbita y van a 10.000 kilómetros por hora, 2,6 metros por segundo. 10.000 kilómetros por hora, 2,6 metros por segundo.
Claro, te dices esto, Javier Ruiz, y dices, bueno, eso es muy deprisa,
sí,
¿no? 2,6 metros por segundo,
pero no.
Esos son 9 kilómetros por hora, más o menos. O sea que prácticamente han salido a pedales de la órbita terrestre y ha sido la buena inspiración de Carlos Matera Amat para hacer la viñeta semanal de la unidad de vigilancia.
La Tartana 2. Marc Amorós, venga, ¿verdadero o falso?
Venga, va, primer titular. Una mujer finge un secuestro para que la policía la lleve a casa después de salir de fiesta y no saber cómo volver.
Bueno,
suena verdadero, suena verdadero.
Suena verdadero.
Pues esto es real, ha sucedido en Baix, en Tarragona. La mujer ha sido denunciada por una denuncia falsa. El Código Penal, atención, prevé multas e incluso penas de cárcel. Además, el juez puede obligar a la mujer a pagar el coste del operativo policial que fue a buscarla.
Amor, no haría yo menos que eso.
Creía que ibas a decir que el juez le puede obligar a ser secuestrada como castigo.
Venga, más.
Venga, capturan a un hombre en Estados Unidos después de cortar 37 moños a mujeres desprevenidas en un solo día.
Esto...
Hostia. ¿Tú ves 37 moños?
Yo digo falso.
En un día?
Falso. Venga, bueno, puede haber tíos así, ¿eh? Pero yo diría falso.
Sí, tíos así, ¿verdadero? Sí, pero tantas mujeres con moño...
Eso, 37 moños en un día.
Desprevenidas en un
día. Yo diría que no.
Bueno, pues esto es falso, acertáis. Sin embargo, la noticia se ha hecho muy viral en redes sociales. Venga, vamos con el tercer titular. Elon Musk dice en un acto con universitarios que se plantea comprar OnlyFans para cerrarlo.
Hostia, estés capaz de decir cualquier...
Bueno, compró Twitter y lo ha destrozado.
Yo
así
creo que
no.
No, yo digo que es falso.
Yo creo que es falso.
Falso.
Venga, si lo compra sería para seguir haciendo negocio.
Falso. Me voy a arriesgar. Llevar la contraria.
Verdadero. Venga, yo continuo.
Bueno, pues esto es falso. Bien. La noticia está publicada por una cuenta de noticias satíricas que se llama Daily Note. Por lo tanto, es una noticia totalmente falsa.
Venga, más.
Venga, un estudio científico demuestra que la mayonesa es un instrumento musical, tal como afirma en la serie Un amigo de Bob Esponja.
Hostia, por favor, yo no sé qué decir de esto.
No he entendido la noticia como para saber si es falsa.
Lo que tenemos que decir es que la mayonesa sea instrumento musical. No, falso.
Tengo que revisar Bob Esponja.
Un estudio científico demuestra que la mayonesa es un instrumento musical.
¿No era una canción la mayonesa?
Igual va por ahí.
Bueno, pues la noticia es real. El estudio es de la Universidad Inglesa de Northumbria. Dice que a la hora de determinar si algo es un instrumento musical, es importante ver si puede modificar el sonido de una forma controlada e intencional. Según los investigadores, la mayonesa puede.
Bueno, yo sigo sin entenderlo, pero bueno, ya me lo contaréis. ¡Hala! Gracias a todos. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.